Hoy vamos a hablar de una porción de las Escrituras en Salmos 24. Salmos 24, voy a leer los primeros 6 versículos y después comento de esta porción. Salmos 24, comenzando con versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Primeramente tenemos una introducción de Jehová aquí en los primeros 2 versículos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Vemos aquí en una introducción de Jehová, que él es creador de todo en este mundo, que el mundo, que la tierra, que todo que vemos en la naturaleza no originó de un accidente, no fue una explosión accidental sin propósito, sin diseño o algo así. Pero la palabra aquí es muy clara. El origen de este mundo, de toda naturaleza, es de la sabiduría y el poder y la bondad de Dios. Que Dios es el creador. Y nos estamos impresionando, el salmista David está muy impresionado con este Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. En el mundo y los que en él habitan. Está diciendo que todo en este mundo pertenece a Dios. Cuando admiramos la naturaleza, cuando admiramos, montañas, por ejemplo, su gloria, su grandeza, o puede ser el mar, los océanos, cuando se ve al océano en la playa y se puede ver lo más que se puede ver, hay agua de profundidad, de grandeza, es increíble. Todo este es de Dios. Todo pertenece a Él. Podemos pensar en toda parte de este globo, de este mundo, de esta tierra. Los cielos, todos, son la creación de Dios. Este es algo impresionante. Yo tengo en mi casa, en una pared, un mapa del mundo. Un mapa muy grande del mundo. Y se extiende, probablemente 3 o 4 pies en mi pared. Es increíble. A mí me gusta mucho estudiar este mapa, nada más que para verlo. Para ver todos los continentes, América del Sur, América del Norte, Europa, Asia, Australia, África, todos. Es increíble, un mundo tan grande. Pero a Dios no es tan grande. A Dios, Él lo tiene en su mano, en su propia mano. Y todo pertenece a Él. Cada parte de este mundo pertenece a Él. Yo he tenido el privilegio, por la gracia de Dios, estoy muy agradecido para viajar a bastantes lugares en este mundo. He ido a España y las Filipinas y India y Nicaragua. Un gran privilegio. Y he tenido la oportunidad de ver diferentes culturas, diferentes costumbres, diferente geografía. Yo he visto un volcán en Nicaragua, increíble. En India todo es tan diferente de aquí, los Estados Unidos. Mucha gente, una cultura diferente, todo este. Pero en cualquier parte del mundo el mensaje es lo mismo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todos los recursos naturales, el hierro y plata y oro y todo es de Él. Es de Él que vivimos, es de Él que existimos. Pablo, el apóstol Pablo, lo predicó en Atenas. En Atenas, como leemos en Hechos capítulo 7. No voy a leer todo el sermón, pero voy a leer un versículo de Hechos 17 y versículo 28. Dice, porque en Él, en Dios, en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos. Estamos creados por Dios y estamos sostenidos por Dios, por su suficiencia. Pues en este salmo tenemos la introducción que este es un ser increíble. Este es un Dios impresionante. Todo pertenece a Él. Y no solo las cosas, pero y los que en Él habitan, la gente. La gente, las personas, cada uno de nosotros dependemos por nuestra existencia en la misericordia y el poder de Dios. Impresionante, una introducción muy impresionante. Pero después de la introducción en este salmo, tenemos en versículo 3 una pregunta. Bueno, la pregunta tan importante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Este Dios es santo, tiene un lugar santo. ¿Quién puede entrar? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Al monte de Jehová creo que David está refiriendo a donde está en Jerusalén, donde está el tabernáculo y más tarde puede ser el templo. Es una imagen, es una expresión, significado, la presencia de Dios. ¿Quién puede subir al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Este Dios es santo. Y para estar con Él es un privilegio. ¿Quién puede, este Dios del Creador, que todo pertenece a Él? ¿Quién puede subir a Él? ¿Quién, otra manera de preguntarlo? ¿Quién se puede ser aceptado con este Dios? ¿Quién se puede ser aceptado, tener aceptación, favor con este Dios? A veces se puede leer o escuchar gente que están enamorado con una estrella, bueno, una estrella de pop o un cantante o algo así, y la gente tratan tocar en toda la gente están entrando un lugar o un estadio o algo así, la gente tratan tocarle y están gritando, mira él, mire este cantante famoso, yo podría tocarle, algo así. Es un sentido de nada más para acercarme muy, muy cerca a ellos. Es algo increíble. Cuando tenía 16 o 17 años, yo trabajé por un equipo de béisbol aquí en mi ciudad. Y a mí fue tan impresionante acercar a los jugadores que están tan fuertes y están muy impresionantes a mí. Una vez entró en el equipo un jugador que ahora es muy famoso, si algunos de ustedes conocen el béisbol, pero se llama Albert Pujols. Él es un muy, muy buen jugador, muy famoso, ha ganado, bueno, bastante cosas, dos series de mundial y otros premios o algo todo como así. Y yo tenía, yo digo a gente que conoce béisbol, yo podía hablar con Albert Pujols. Él es, bueno, para acercar a alguien famoso, es increíble, ¿no? Imagínate que se puede tener una reunión con el presidente. ¡Wow! Increíble. Yo pasé 10 minutos con el presidente. Bueno, pero estamos hablando en Salmos 24 de algo bastante, de tan superior, de Albert Pujols, o un cantante de pop, una estrella, un presidente o algo así. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién se puede entrar? La respuesta La respuesta, la pregunta es muy importante, pero la respuesta igual es importante. Versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Wow, tan requisitos. Un nivel muy alto, muy santo. El limpio de manos y puro de corazón. Es decir, los hechos y los motivos, podemos decir. El interno y el exterior. Algunos pueden escuchar algo como así y dicen, bueno, ok, es verdad. Requiere bastante esfuerzo, disciplina, pero creo que es posible lograrlo. Creo que es posible lograrlo. El limpio de manos y puro de corazón. Alguna gente piensa que pueden obtener la aceptación de Dios, que se pueden entrar en el favor de Dios para su propia esfuerza diligente y disciplinado. Yo oro 3 veces cada día. Yo voy a la iglesia, yo hago buenas cosas con diligencia, con piedad. Es difícil, requiere mucha diligencia, mucho esfuerzo, pero es posible lograrlo. Bueno, no estoy contra diligencia en el servicio de Dios. Pero la realidad es este. Este nivel es imposible para ti y para mí. Los fariseos trataban lograrlo. Pensaban que podían vivir a la justicia con sus propios esfuerzos. Tenían un justicia exterior. Bueno, sus oraciones están en público, no algo privado, están en público, en la esquina, en la calle, toda la gente puede ver, oh, mira el fariseo, tan piedad, oh, qué hombre de Dios. O cuando dan, bueno, sus dinero al templo o algo así, a Dios, no fue un acontecimiento privado, no, fue público, para toda la gente ver. Algunos pensaban que podían, bueno, ¿recuerdas el joven? El que preguntó a Cristo, ¿qué necesito hacer para entrar, para tener la vida eterna? ¿Qué necesito hacer? Y no voy a contar toda la historia, pero lo que Cristo enseñó a este joven y rico, que alguien que pareció, y bueno, de exterior estaba justicia, guardó los mandamientos exteriormente, ¿ok? Algunos, pero Cristo reveló a él, a nosotros, que él estaba lejos de justicia real, de justicia genuino. Estaba lejos. Exteriormente, vivía una vida respetable en la sociedad. No fue alguien que pasó tiempo en la cárcel o algo así. Fue respetable, tenía dinero, tenía una buena reputación, respeto, todo así. Pero la verdad es este, el corazón humano es pecaminoso, es oscuro. Necesita la gracia de Dios. No es solo los hechos exterior, sí, están tan importantes. No quiero decir algo incorrecto, están por supuesto, pero comienza con el corazón, con el corazón. Vamos a leer el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 17 y versículo 9. 17, versículo 9. Mira, escucha, engañoso Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes que es posible hacer buenas acciones exteriormente, pero hacerlos con motivos malos? Es posible obedecer la letra de la ley, pero con un corazón que es lejos de Dios, que da la ley. Es posible obedecer a Dios para que obtenga un regalo de Dios, una bendición de Dios, pero este no es justicia. Este no es puro de corazón ni limpio de mano. Algunos de nosotros a veces tratamos a Dios como Él es un profesor o un vendedor. Bueno, si sigues todas las instrucciones del profesor, él vas a sacar una buena nota, quizá él no te obliga a hacer la tarea o algo así. O a veces algunos tratan a Dios como un jefe, un supervisor de trabajo. Sí, hago un buen trabajo, Él va a darme un sueldo al fin de la semana. Este no es el motivo. El motivo de servir a Dios, el motivo de obedecer a Dios es que amamos a Él. Debemos amar a Él. Estoy sirviendo a ti, Señor, no porque solo no quiero las consecuencias, sí, es un buen motivo, ¿ok? Pero no es para evitar consecuencias puro o para obtener bendiciones solo por estas cosas. Sí, las bendiciones son una bendición, pero estoy diciendo que el motivo de motivos es que porque te amo, Señor. Obedezco a ti porque te amo. Limpio de manos y puro de corazón, engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Está diciendo, mira, ¿quién puede conocer? ¿Quién puede entender la profundidad de la oscuridad del corazón? Es posible ir a la iglesia, pero no para agradar a Dios, impresionar a la gente o para que se pueda sentir bueno sobre sí mismo. Es posible hacer o evitar un pecado, no para que yo tema a Dios, pero para que quiero mantener mi reputación con la gente o algo así. Engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Mi punto es este. En un sentido de este pasaje y esta respuesta en Salmos 24, ¿quién puede, o bueno, quién subirá al monte de Jehová? El límpido de manos y puro de corazón es imposible por cada persona, excepto uno. El uno es Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue hecho carne humano. Y Él vivió limpio de manos y puro de corazón. Cuando era joven, cuando tenía 20 años, cuando tenía 21, 22, 23, 24, podríamos continuar. Cuando tenía 30, 31, 32, 33, cuando estaba con amigos, cuando estaba con enemigos. Cuando estaba fácil, cuando estaba difícil, Él vivió limpio de manos y puro de corazón. Él cumplió la justicia de la ley. Cumplió la justicia de la ley. Siempre tenía un corazón para agradar a su Padre, para glorificar a su Padre. Tenía un corazón de amor. Él, ¿recuerdas el mandamiento? Amarás a Dios con todo corazón, con toda mente, con toda alma, con toda fuerza. Y Él lo logró, Él lo hizo completamente. Pues lo que estoy diciendo primeramente en este pasaje, la respuesta es que tú no puedes. Tú no puedes subir al monte de Jehová en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos, en sus propias acciones. No se puede. La única manera que cualquier persona puede subir al monte de Jehová, que pueden tener favor con Dios, que se pueden ser aceptados con Dios, es por Jesucristo. Y todos los que confían en Él tienen la paz y el gozo de un sentido de ser aceptado con Dios. Voy a leer Pablo en 1 Corintios 20, capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 30. Mira, más por Él, por el Padre, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estáis vosotros en Cristo Jesús. Los que pueden subir al monte de Jehová pueden subir en Cristo Jesús, porque tienen una posición en Cristo Jesús. Todos que están salvados, no están salvados por sus propios esfuerzos, están salvados como su posición en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios escogió un gente en Cristo Jesús. Y Dios ve esta gente como están en Cristo Jesús. Estaban en Él, fueron en Él en la cruz, fueron en Él en su resurrección. En un sentido de posición, de legal, los que están salvados están en Cristo Jesús. Pues, ¿quieres subir al monte de Jehová? Tienes que subir en Cristo Jesús, confiando en Él, dependiendo en su justicia, en su santificación, su redención. Oh, y Dios acepta esta gente como están en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo pueden acercar a Dios con confidencia, con paz, con gozo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! En una manera es mucho más mejor que tocar una estrella de pop o algo así. Es mejor que pasar tiempo con el presidente o alguien famoso, poderoso como así. Pero es entrar en la presencia de Dios. ¿En qué estás confiando? ¿En qué estás confiando para entrar en la presencia de Dios? Porque un día, está viniendo este día de juzgado. ¿En qué vas a estar en este día? En ese día, en sus propios hechos, en su propia justicia o en lo de Cristo Jesús. Una introducción, este Creador, todo pertenece a Él. Una pregunta muy importante: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? La respuesta muy importante: el limpio de manos y puro de corazón es solo en Cristo Jesús. Pero finalmente, por algunos minutos más, es verdad que nadie de nosotros, en un sentido de este pasaje, pueden obtener por nuestros propios esfuerzos el ser el limpio de manos y puro de corazón. Pero hay también un sentido en que sí, necesitamos buscar vivir, por supuesto, en esta manera. Déjame intentar explicar. No es solo que Dios nos justifica, pero Dios también nos santifica. No es solo que Dios nos da perdón, pero Dios nos cambia. No es solo que Dios va a tomar su gente al cielo un día, pero también ahora en este mundo está cambiando, transformando la vida practical. Es verdad, nadie, ni al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, Abraham, David, todos los héroes, bueno, un héroe de las Escrituras es Cristo, pero en este sentido los héroes, los ejemplos que admiramos en la Biblia, como estos hombres, ¿qué tienen en común? Estaban pecadores. Y nosotros también somos pecadores. Los que están en Cristo todavía prácticamente somos pecadores. Tenemos que pelear con el pecado. Es una lucha cada día. Tenemos que crecer en nuestra fe. Tenemos que crecer en amor por Dios y obediencia y la fe y todo. Pero el practicar es tan importante. Si Dios les salva, haría un efecto en su vida. Los que Dios salva, los que Dios da el perdón, Él va a cambiar. No estoy predicando un perfeccionismo, no es bíblico, no es de las Escrituras, pero lo que estoy diciendo es que sí, los que tienen en Cristo limpios manos y puro de corazón, también en un grado, no estoy predicando el grado, pero en un grado van a tener limpios manos y corazones puros prácticamente también. La gracia, bueno, voy a leer en Tito capítulo 2. Otra vez, estoy repitiendo, pero la gracia no solo nos da perdón, no solo nos perdona, pero también nos cambia. En Tito, capítulo 2, en versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, la gracia, ¿qué hace? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre justa y piadosamente. La gracia nos trae el perdón, justificación, pero la gracia también nos cambia. ¿Tienen ustedes un deseo para subir al monte de Jehová? Bueno, a este lado del cielo estoy significando es que quieres disfrutar amistad con Dios. ¿Quieres disfrutar una relación más profunda con Dios? Supongo que sí, si estamos de verdad, estamos salvados. Espero que tenemos en un grado el deseo de entrar, de tener más comunión más profundo con el Señor. ¿Qué requiere? Limpio de manos y puro de corazón. Si Jesucristo nos enseñó una cosa en su vida, nos enseñó la, ¿cómo puedo decir? La importancia suprema del corazón. La importancia del corazón. Él dijo en una ocasión del corazón vienen las palabras de la boca o algo así. Alguien se puede decir, y él nos enseñó en Mateo, capítulo 15, en versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina no contamina el hombre. Estaba hablando con los fariseos que estaban muy, ocupados porque los discípulos estaban comiendo sin lavar las manos, porque ellos ponen una importancia espiritual en lavar las manos. Estaban enfocados en el exterior. Pero Jesucristo dijo que no se puede contaminar su alma con manos sin lavados antes de comer. Lo que contamina al hombre es el corazón. Es del corazón que vienen todas estas cosas. El corazón es tan importante. Necesitamos reconocer este. Para subir al monte de Jehová, bueno, para tener más comunión con Dios, necesitamos entender la importancia de nuestro corazón. Alguien se puede decir, yo veo la pornografía porque mi esposa no me da atención, porque ella no me respeta, bueno, y también ella no es fiel a mí, y por eso yo tengo un excuso. No es mi culpa, es la culpabilidad es de ella. Bueno, puede ser que ella no es una buena mujer, buena esposa. Puede ser que ella es fiel, pero la razón que se ve a la pornografía es porque el corazón es malicioso. Es porque es un corazón que no teme a Dios. Un corazón que está enfocado en agradar a sí mismo en vez de agradar a Dios. Alguien se puede decir, esta mañana yo hablé, bueno, poco malo con mi esposa. Hablé algunas cosas que sí, no debía decir, pero bueno, ella no me respeta, ella no me escucha, ella tiene su propia agenda, ella no, es su culpabilidad y también ella dijo cosas malas también. Puede ser, pero la razón que yo hablo malas cosas o en una mala manera o algo así, o sin paciencia, sin amor, es porque tengo un problema en mi corazón. Yo no puedo controlar a su corazón, a su boca y todo así. Pero yo soy responsable por mi corazón. Viene de mi corazón. Es un problema con mi corazón. Alguien se puede decir, bueno, yo necesito asistir a la iglesia más frecuentemente. Necesito estudiar la Biblia más. Yo sé que sí, pero estoy tan ocupado. Tengo que trabajar, tengo que cosas para hacer. Sí, yo entiendo esta frustración. Pero la realidad es así. Y bueno, yo sé que hay eventos que pasan, okay, que no se podemos asistir a la iglesia o algo así. Pero si este es un costumbre de la vida, si esta es la práctica de la vida, si no estoy, es un problema de mi corazón, no estoy poniendo el valor en la palabra de Dios y la adoración de Dios que Él merece, La razón es que mi corazón está ocupado con otras cosas en vez de Dios. La razón es que estoy amando otras cosas en vez de Dios. Y cada pecado tiene su propia raíz en mi corazón. Si alguien está controlado por el temor de circunstancias, ¿qué va a pasar mañana? Y alguien no se puede dormir por circunstancias porque tiene miedo es la palabra, no temor, miedo, mucho miedo, está gobernado, está controlado por miedo. Y no estoy minimizando los dificultades de nuestras vidas. Hay cosas muy espantosas, cosas muy, bueno, que nos da ocupación, yo sé, preocupación. Pero el problema es que mi corazón no está confiando en Dios y en sus promesas como necesito, como debo. Es la razón. No es decir, oh, mi personalidad es, bueno, mi mamá estaba como así, lo mismo. Ella tenía miedo de todas cosas que no existen y cosas que podrían existir. Ella está llena de miedo. Solo es nuestra familia, es mi personalidad. Okay. Puede ser que tu mamá tenía miedo, como así, pero ella no es el problema, la personalidad no es el problema es que es de mi corazón, un corazón que necesita confiar en Dios. En nuestro corazón, estamos sometiendo a Dios, estamos adorando a Dios, estamos en nuestro corazón, ¿qué es el deseo? ¿Agradar a Él o agradar a mí mismo? Cada día necesitamos orar. Este es lo que habla de David, oró también en Salmos 19. Y el último versículo de este Salmo, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Dios obra en nuestro corazón. Perdón, Él refresca nuestro corazón. Él da fortaleza a nuestro corazón. Pero ¿qué necesitamos hacer más? Porque el corazón es tan profundo, tan importante. Es decir, tenemos que orar a Dios, pedir, ayúdame, limpia mi corazón, como David lo hizo en Salmos 19, pero también en Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Tan importante de este versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es un fuente. Si el corazón no está limpio, las manos no están limpios. Si el corazón es sucio, las manos, las acciones, las palabras, todo está afectado por el corazón. Todo está afectado por el corazón. Y por eso, en este libro de sabiduría, Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Es imposible evitar o prevenir un pensamiento malo, pecaminoso, entrar la mente y el corazón. Es imposible evitarlo. Somos pecadores. Pero lo que tenemos que hacer es este. Es este. No se permitan. No se permitan que los pensamientos malos estén cómodos dentro de ti. No podemos evitarlos, pero no tenemos que proveer un asilo, una sofa por el pecado. Ven aquí, siéntese aquí. No. Con un invitado, sí, por el pecado, no. Pero a veces permitemos un pensamiento malo crecer en nuestra mente, en nuestro corazón. No voy a hacerlo, pero voy a pensarlo. Voy a pensarlo por un rato. No voy a cometer el adulterio, la fornicación, pero voy a pensar. Voy a tener una fantasía. ¿Cómo estaría? Déjame pensar por un rato. No, guárdalo. Guarda el corazón, dijo. A veces por unos predicadores podemos tener pensamientos orgullosos. Yo prediqué un buen mensaje esta mañana. La gente estaba diciendo amén, amén. ¡Wow! ¡Qué regalos tengo de Dios! ¡Soy un hombre de Dios! A veces no puedo evitar tener un pensamiento como así. Pero no necesito ayudar este pensamiento. Tengo que pelearlo. Tengo que confesar. ¡Oh Dios! Lo siento. Soy un pecador. Tú puedes leer mi corazón y leer mi mente. Yo no soy nada. Si puedo hacer, si tengo un regalo, es sobre de ti. La gloria es para ti, Señor. No quiero robarte. No quiero ser un ladrón de tu gloria. Quiero dar toda la gloria a ti. Límpiame, confieso mi pecado. Confío en Cristo. Ayúdame, Señor. Es la manera. Guárdalo. Mira la énfasis Mira la énfasis. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Estás guardando tu corazón? ¿Estás cuidando por tu corazón? ¿Cómo es la salud de tu corazón espiritualmente? ¿Cómo es? Para guardar el corazón no es solo quitar el pecado, no es solo pelear el pecado, pero es también mantener, es alimentar el pecado. Bueno, es alimentar el corazón. No es solo no hagas el malo, pero también es reemplazarlo, llenar. Llene el corazón con buenas cosas. Sí, quita el pecado, pero llene el corazón con pensamientos de Cristo, llene el corazón con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. No es bastante para decir, no voy a ver malas películas, no más. No voy a ver malas telenovelas o algo así, no más. Sí, es buena cosa, gracias a Dios. Pero este no es bastante. En vez de ver una telenovela que es sucia, aunque moralmente, que introduce temas que da una gloriosidad al pecado, en vez de así, voy a orar, voy a pasar 10 minutos buscando el rostro de Dios. Nada más para pasar tiempo con el Padre. Nada más para pensar en Él, en su grandeza. Bueno, en vez de hacer como así, voy a memorizar Salmos 19 y meditar en este. ¿Me entiendes? En vez de quejar todo el día en mi trabajo, de mis dificultades, voy a pensar en lo que puedo dar gracias a Dios. En vez de quejar, voy a dar gracias a Dios. En vez de pensar tan críticamente sobre mi esposa o mi esposo, voy a pensar en las cosas que admiro como él o ella. ¿Me entiendes? Guárdalo en el corazón. No es solo protección, pero también es para crecerlo, para crecer la fe, para crecer en Cristo Jesús. Y mira, los que están Dios nos ayuda. Los que buscan su rostro, Él da bendición. En Salmos, otra vez, en nuestro Salmo 24, dice Él, este hombre que está intentando vivir con limpias manos y puro de corazón, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dios va a ayudar, Dios va a bendecir los que entienden que están pecadores, que son pecadores, que no se pueden vivir esta vida. Dependen en Cristo, dependen en sus limpias manos y en su corazón puro. Pero también quieren vivir esta vida practical. Quieren crecer en la justicia, quieren que tener un corazón puro y limpio. Dios va a bendecirlos. Este salmo, muy importante, los primeros 6 versículos. Número 1, la introducción, el Creador. Todo pertenece a Él. Número 2, la pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Número 3, la respuesta. Limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién puede vivir este vida perfectamente? Cristo Jesús. Estamos confiando en nuestro Salvador. Pero número 4, el practicar. Queremos confiar en Cristo, pero también queremos seguir a Cristo. Queremos vivir como Él. Y por eso, el clave es el corazón. Que Dios nos bendiga vivir más y más en esta manera, buscando tu rostro, confiando en Cristo y guardando nuestro corazón.